Semana pasada la vicepresidenta de la Nación dio una clase magistral. Se esperaban definiciones políticas, llegaron a cuentagotas, en todo caso sugerencias de posibles caminos a tomar en la política, en el oficialismo, y creo lo principal fue haber subido a Javier Milei al ring de la disputa de poder, un poco ninguneando el rol de Juntos por el Cambio, ¿no? Pero vamos a conversar esta mañana con el candidato a presidente de la Nación por Libres del Sur, Jesús Escobar, para conocer sus apreciaciones y su análisis de la coyuntura del país y su mirada acerca de hacia dónde vamos. Jesús, gracias por atendernos hoy por la mañana. Feliz Día del Trabajador. Antes que nada, te saluda Diego Penisotto.
Hola Diego, buenos días, gracias por llamar y también un saludo, un abrazo para vos y un saludo para todas las trabajadoras y los trabajadores en su día.
Bueno, contanos antes que nada cuál es tu mirada acerca de cómo estamos, cómo está el país, desde dónde vos lanzás tu candidatura, cuál es el diagnóstico inicial, ¿no?
El país es un desastre. Lamentablemente quienes pagan el pato son los más pobres, son los trabajadores, son las clases medias. Acá hay una clase política que es absolutamente responsable de esta desgracia a la cual nos han llevado, y lo digo con todas las letras, a esta clase política hay que echarla con los votos y hay que hacer una cosa distinta. Por eso digo que voy a ser presidente y voy a ser un gobierno para el pueblo, no para los ricos, como han hecho y están haciendo quienes gobiernan y quienes han gobernado también.
¿Cuál es el principal problema que crees que hay que encarar? Porque habitualmente cuando uno escucha a los candidatos y a la gente que está involucrada en política, algunos arrancarían por la dolarización, otros por bajar el gasto, otros por, distintas herramientas de política para poder empezar a resolver la situación. ¿Vos por dónde arrancarías?
Lo de la dolarización es una estupidez que plantea Milei, que lo único que quiere es recontradejar atada la economía argentina a los Estados Unidos, mucho más de lo que ya la tiene Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Lo que hay que hacer es abordar seriamente esta crisis a la cual nos han llevado y que por supuesto se ha profundizado con la sequía que ha dejado un agujero de 20 mil millones de dólares menos de ingreso por exportaciones, menos por ingresos fiscales. Y lo primero que hay que hacer es atacar uno de los principales problemas que tenemos, que es el Fondo Monetario Internacional. Hay que cancelar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo único que nos está haciendo es ahogarnos, y hay que ir a un tipo de cambio competitivo que permita de una vez por todas que Argentina pueda salir de este ahogo en el cual nos tienen metidos y, bueno, generar toda una serie de situaciones como un acompañamiento a los sectores populares con un congelamiento total, por lo menos por 12 meses, tal cual propuse el año pasado, tanto de los alimentos de la canasta básica como de las tarifas de los servicios públicos, y hay que cobrar un impuesto nuevamente a los súper ricos de este país. Hay que terminar con esta idea de que los únicos que pagan en las crisis son los más pobres.
Cuando vos hablás de cancelar el acuerdo con el fondo, ¿a qué te estás refiriendo puntualmente? ¿A dejar de pagar? ¿A pagarlo y sacarte, como hizo en algún momento Néstor Kirchner, de pagar todo y decirle al fondo hasta luego? ¿O cómo sería eso?
Muy buena pregunta, tenés razón. Mirá, es más, voy a cambiar, a partir de lo que vos me decís voy a cambiar esa palabra. Hay que cortar, hay que terminar, hay que barajar y dar de nuevo con el acuerdo que produjo Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, que fue un delito y que inexplicablemente convalidaron Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Lo que hay que hacer con ese acuerdo es judicializarlo y no mandar un peso más a los Estados Unidos. En esta judicialización creo que se puede conseguir un mínimo de 10 años de plazo para empezar a pagar lo que debiera corresponder pagarle a la Argentina, porque el delito que produjo Macri con la anterior conducción del Fondo Monetario Internacional, en mi opinión, permite prever o avizorar que se debiera pagar en términos de capitales por lo menos la mitad, a lo sumo la mitad, no esta barbaridad de 50 mil millones de pisos que actualmente estamos pagando. Si nosotros pudiéramos, en lugar de enviar las divisas a los Estados Unidos, dejarlas en la Argentina, que es lo que se necesita, agrandar las reservas de este país, por supuesto que se puede hacer otra cosa. Lo primero, industrializar la Argentina, acompañar a las pymes, a los comerciantes y, por supuesto, poner en pie un gran plan de obra pública que dé trabajo a la mano de obra de baja calificación, que también necesita imperiosamente trabajo en este tiempo. O sea, generar trabajo, trabajo y más trabajo, que es lo que se necesita para salir de esta pobreza y de esta tristeza que tiene sumido a por lo menos la mitad de la población.
La semana pasada tuviste alguna crítica fuerte al discurso de la vicepresidenta, un poco dejando también a la vista esto que mencionás, ¿no? Como el hecho de que Cristina habla pero no propone un cambio sustancial de raíz.
En realidad es un relato, porque ella es absolutamente responsable y autora de lo que está ocurriendo en la Argentina. Nada de lo que ha ocurrido en la Argentina no es responsabilidad de la vicepresidenta. Después es muy inteligente para aparecer como que estuviera viviendo en otro país, y no que Sergio Massa es el ministro de Economía que ella sostiene, y no que el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo que reafirmó Alberto Fernández no contó con su aval, y por sobre todas las cosas, digamos, es muy inteligente al aparecer como que nada tiene que ver con este ajuste brutal que se cierne sobre la Argentina y que pretenden profundizarlo, porque para evitar devaluar pretenden profundizar este ajuste de 1.9% del déficit fiscal que acordaron el año pasado, profundizando el del 2.5% que religiosamente respetaron el año pasado. Entonces Cristina Kirchner tiene que sacarse la careta y lo que tiene que hacer es pedirle disculpas al pueblo argentino por la pobreza, por la tristeza, por el hambre, por la falta de trabajo, por la inseguridad a la cual la están haciendo vivir.
La semana pasada también te manifestaste a favor del gran acuerdo nacional que propuso Esteban Bullrich y esta idea de, en todo caso, encontrar un núcleo de coincidencias básicas que nos permita salir adelante, ¿no?
Es que en algún momento hay que establecer políticas de Estado y dejar de pensar en cuáles son los intereses de la clase política. Por eso yo digo que esta clase política no sirve para nada. Me parece importante esto que viene haciendo Bullrich, con cual, fíjate vos, no tengo ninguna coincidencia, pero circunstancias de la vida lo han llevado a él a tomar posiciones antagónicas a las que siempre sostuvo. Me parece que una cuestión humanitaria de vida lo llevó a él a decir y hacer lo que plantearía cualquier ciudadano común. ¿Por qué no se dejan de hablar pavadas y se ponen de acuerdo en 10 puntos básicos? Es lo que te dice cualquier ciudadano. Y en este caso, producto de su situación de vida, si alguien no sabe, estamos hablando de Esteban Bullrich, que sufre una enfermedad muy dura como es la ELA, y entonces me pareció que era correcto el llamamiento, y por supuesto que vamos a enviar los puntos que Libres del Sur le parece que se debieran aplicar para salir de manera conjunta, o que se debieran aplicar para salir de este desastre al cual nos han llevado toda la clase política. Estoy hablando del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio y de Milei también. Porque Milei se hace el bravo, pero después está ahí siendo parte como uno más de la clase política que ha hecho este desastre.
Jesús, ¿cómo analizás sé que sos una persona de acá de la zona y seguramente tendrás opinión formada al respecto, pero ¿cómo analizás el resultado de las elecciones de Neuquén?
Me parece que es similar a lo que estamos planteando en el orden nacional, y es que la sociedad neuquina exige un cambio. Ya van varias décadas en donde en una de las provincias más ricas del mundo, las riquezas que produce este territorio quedan en muy pocas manos, y en particular en manos de empresas extranjeras. No olvidemos que en los últimos 5 años, que fue el tiempo en el cual empezó a producir a niveles de romper mes a mes techos históricos Vaca Muerta, en estos 5 años la pobreza se incrementó 10%, lo cual la lógica indica que la concentración de la riqueza ha sido brutal. Esto es lo que votó la gente, que la riqueza que hay en Neuquén tengo una distribución más equitativa. El problema que tenemos en la Argentina y en Neuquén no es que nos falten recursos, el problema es cómo están distribuidos.
¿Y qué opinión te merece el hecho de que, bueno, haya sido justamente el elegido, haya sido Rolando, para hacer eso, haya sido Rolando Figueroa, que en todo caso también ha sido parte, ¿no?, de la misma estructura que gobierna hoy?
Esa respuesta deberá dilucidarla en el tiempo el gobernador electo, o escucha lo que han definido las urnas, o mantiene una estructura de poder y de gobierno que mantenga las cosas tal cual están. El tiempo dirá si interpreta realmente cuál es el sentir que expresó el electorado neuquino en este último tiempo, debiera llevar la provincia hacia otro rumbo, y creo que habría que apoyarlo, ¿no? Porque sería una senda en donde habría una mayor o mejor distribución de la riqueza. Pero eso lo definirá el futuro gobernador.
Jesús, contanos un poquitito acerca de tu candidatura, cómo sigue la campaña. Las PASO no están tan lejos, faltan ya solo 3 meses para las elecciones primarias, y entonces te pregunto cómo es el recorrido de la campaña, hay actos, ¿dónde vas a estar moviéndote?
Es así, Diego, falta poquito, ya estamos. Mirá, yo he trabajado todo lo que me ha dado el alma en los últimos 5 meses, ya recorrí 22 provincias, casi 90 ciudades, y voy a seguir del mismo modo. En la semana que viene estoy recorriendo el conurbano de bonaerense, la semana siguiente me voy a Corrientes, después tengo que ir a Chubut y a Santa Cruz, y en los cachitos que me quedan en el medio voy a tratar de recorrer todas las localidades de la provincia de Neuquén también. Le doy muchísima importancia a mi provincia en estos recorridos que estamos haciendo, y por supuesto además trabajando con nuestros equipos técnicos, nuestros equipos de comunicación y nuestros equipos en todas las provincias, para tratar de enfrentar esta clase política que cuenta con enorme cantidad de recursos y medios, pero me tengo confianza, como te dije antes, voy a ser presidente de la nación y vamos a hacer un gobierno para el pueblo y vamos a hacer un camino distinto para esta Argentina.
Respecto a esto que decías recién, en cuanto a la importancia de las localidades del interior, de la provincia, etcétera, bueno, volviendo un poquitito a la provincia de Neuquén, fue una elección muy particular para Libres del Sur. Perdieron bancas en la legislatura, en el deliberante. Esa evaluación, ¿cómo la asumen? ¿Cómo la llevan? ¿Han hecho algún análisis?
La elección de Libres del Sur fue muy buena. Vos fijate que somos uno de los pocos partidos que participa en soledad y que tiene el 3% de los votos. Prácticamente ninguna de las colectoras de quien resultó ganador o del principal partido que resultó perdedor tiene la cantidad de votos que tiene Libres del Sur, con lo cual la potencialidad de nuestro espacio sigue absolutamente vigente, con una gran dirigente como es Mercedes Lamarca, que hizo una gran elección. No se puede obviar que nos faltó 0,02 puntos para ingresar a la legislatura, lo cual hubiera sido además visible estas cosas que te planteo. Pero yo estoy absolutamente conforme con esta elección. Habrá que ajustar cosas para, digamos, que además de hacer una excelente elección, esto se visualice, eso no se puede soslayar, pero estoy muy conforme con lo que hicimos. Y tal cual lo decíamos en la campaña, hoy somos la única oposición que hay en la provincia del Neuquén. Unos y otros que han ingresado a esta legislatura han sido parte o acompañantes de afiliados al Movimiento Popular Neuquino, como era un gobernador y el otro candidato a gobernador.
Jesús, te agradecemos muchísimo el contacto con Río Negro Radio, un día tan especial como hoy. Renovamos el saludo para todos los que están ahí del otro lado por el Día del Trabajador y obviamente de vuelta gracias por comunicarte.
Al contrario, Diego, muchas gracias a ustedes por llamarme y también yo. Les mando un saludo, un abrazo desde el corazón a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores de la provincia del Neuquén y un abrazo también a toda tu audiencia.
Un abrazo grande. Escuchabas a...